Buenos días.
Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a otro programa más de Impresionista Digital 818. Aquí nos juntamos solamente y nada más que a conversar, pero a conversar, a debatir sobre un tema puntual. ¿Cómo invertir en departamentos y tú logres que estos se paguen solos? No es una promesa nuestra, es un desafío cual tú tienes que cumplir. Cada departamento nunca se ha pagado solo. ¿Cómo? Si ustedes dicen a cada rato que se pagan solo. No, el que logre ese objetivo eres tú. Y para eso entregamos conocimiento mezclado con diversión en un programa en el cual todos los días tocamos un tema en específico. Lo tomamos, lo disectamos, lo llevamos para allá, para acá, lo desarmamos y lo volvemos a construir entre todos. ¿Por qué? Porque tú también participas con tus preguntas. Así que de eso trata este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema referente a la administración. Fíjate, ¿cómo elegir una empresa de administración confiable sin morir en el intento? Me gustó sin morir en el intento. ¿Cómo lograr esto sin morir en el intento? Bueno, vamos a ir viendo cuáles son las características. A lo mejor ni siquiera conoces lo que es una empresa de administración. A lo mejor estás pensando que son estas famosas corredoras de propiedades. ¿Qué diferencia entre una corredora y una empresa administrativa? ¿Serán lo mismo? ¿Tendrán el mismo objetivo? De esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué digo mucho más? Porque siempre en nuestra comunidad tenemos noticias importantes de cosas que pasan. Ignacio, buenos días. Bienvenido, amigo mío. Y tú cuéntanos, ¿cuáles son las novedades que hay en nuestra comunidad para el día de hoy?
Así es, todos los días hay novedades. Y les voy a mostrar algo re entretenido, fíjense. Dime si es que se ve mi pantalla, porque esto... Dame un segundito. No lo pillo.
Bueno, en algún momento mostraremos algo entretenido. En algún momento es mostrar algo. Oye, que morir
la pantalla nomás, aunque se vaya al infinito. A ver, aquí.
Dale nomás.
Lo pillé. Avísame cuando se vea, por favor.
¿Se ve ya? Sí, ya se ve. Ahí no.
Estamos preparando una actividad re entretenida que probablemente comience el viernes. Mañana, quizás hoy día, depende cómo terminemos de configurar esto. Mira, vamos a hacer un viaje. O sea, aquí se me ve en portugués a mí porque estoy en Brasil, ¿cachai? Pero creo que se puede cambiar el idioma. A ver. Bueno, da lo mismo. Aquí en el perfil se puede cambiar el idioma. ¿O no? Aquí, ahí está, español. Bueno. A ustedes, quienes estén en Chile, obviamente les va a salir inmediatamente en español. Y vamos a hacer un recorrido, fíjate, de 10 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, obviamente hasta el 10. Cada paso tendrá diferentes tareas. Son tareas muy simples, por cierto. Meterte a los grupos de WhatsApp, agendar tu reunión de análisis, agendar en tu calendario las días y horas de las próximas actividades, etcétera, 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 participar de las clases. Y cada vez que vayas superando una etapa, las cuales, por cierto, se van a ir liberando respectivamente en sus fechas correspondientes, tendrás tiempo para poder ponerte al día o ir avanzando a siguientes etapas, es que la etapa que ya pasó a la vieja, y vas a luego ir ganando moneditas. Estas monedas te van a permitir cobrarlo por diferentes premios. ¿Okay? Y estos premios son desde reuniones con Eduardo, reuniones conmigo, descuentos en proyectos, descuentos en muebles, descuento en la recuperación del IVA, etcétera, etcétera. Así que también les vamos a pedir su opinión respecto de qué tipo de premios les gustaría tener. También acá podemos ver el ranking. Vamos a ver, digamos, las ligas, cómo van, quién va ganando, quién va perdiendo. Y también vamos a poder invitarlo, esta parte falta configurarla, para que ustedes tengan un enlace y compartan con personas, y al compartir ganan más monedas. Es decir, vamos a jugar, vamos a hay un término que le llaman los griegos que se llama gamificar. Esas gamificaciones que lo vamos a pasar bien, vamos a ser entretenidos. Las próximas días les vamos a estar dando más noticias. Con esto dicho, Eduardo, hay algo adicional que me gustaría mostrarles. Pero no le digan a nadie. ¿Dónde me quedo? A ver, dame un segundo. Déjame cambiarme de panorama, instrucciones, página. No, instrucciones, no. relámpago, aquí está. brokerdigitales.com/relámpago, ¿sí? Para la gente que nos sigue hace algún tiempo, que está en los grupos del último lanzamiento que hicimos la semana antes pasada, cuyo repechaje fue la semana pasada, nos reclamaron que estábamos lanzando puras entregas inmediatas. Y la entrega inmediata tiene un pequeño problema. Es que, si bien es cierto, se hacen grandes descuentos desde el punto de vista de... han habido muchas buenas ofertas para resolver el problema del pago del pie. Seguimos con el problema del financiamiento, porque hay gente que, si bien es cierto, hoy día tiene acceso al financiamiento, hay gente que hoy día puede calificar, pero justo, hoy día no. Por la razón que sea, que me compré un auto, viajé, renté las tarjetas de crédito, es marzo, ¿cachai? Y bueno, pasan cosas. Justo hoy día no puedo, porque justo hoy día me aparece una deuda ahí, un poquito grande, que me afecta mi capacidad de financiamiento y por lo tanto puedo o soy definitivamente rechazado por un banco. Y la solución para todas esas personas que hoy día no califican es prepararse para el futuro, es decir, firmar promesa de compromiso hoy día y aprovecharse del tiempo de construcción del proyecto para la fecha de entrega, estar preparado, vestido de novia, novio, lindo, maravilloso, corbatita, una maravilla, bueno, maquillado perfecto, con dientes brillantes, relucientes, varios kilos menos, compadre. Y en algunos casos va a haber que pasar a pabellón, va a haber que entrar a tijeretear esta cuestión, va a haber que entrar a hacer cirugías mayores, va a hacer bajar de peso algunos y quedar lindo. Otros tendrán que ir al gimnasio, levantar pesas como uno que en la mañana que levanta, no pasa nada. Padre. Antiguamente era más fácil, pero no, hoy día ya no, ya no es como antes.
Antes lo hacía así, con abdominales y se marcaba. Hoy día ni 500, pasa nada.
Oye, te comí un panqueque con manjar y...
No, ya está, yo todo el gimnasio.
Bueno, y para eso tenemos una página, ¿cierto? No le digan a nadie, ¿sí? Porque esto es para los que estamos acá, ¿no? ¿Okay? Es para los que no se llegan hace algún tiempo, y básicamente vamos a hacer un relámpago, y esto será mañana jueves a las 21 horas. Mira, las actividades el otro actividad de entretenida, esas se las pueden decir a todos, pero esta no le digan a nadie, solamente los que estamos acá y los que pasen parte de los lanzamientos antiguos, ¿bien? A partir de la próxima semana nos vamos a empezar a decir que se vengan para el 9. Porque sí. Y aquí te vamos a pedir que haga una reunión de análisis. Eso siempre es bueno, te va a ayudar muchísimo. Quienes decían reservar el jueves tendrán garantía 100%. Eso es. O se abona al pie o se devuelve. Puedes ver testimonios para que veas alguna gente que pasó por este proceso. Y también, por supuesto, responder algunas preguntas. Con eso dicho, y sin mayor trámite, conversemos un poquito sobre la administración, pues este tema del día de hoy, cómo elegir una buena empresa de administración, confiable, sin morir en el intento. Para quien no sepa, una empresa de administración es una empresa que se dedica a administrar las propiedades o nuestras propiedades, ¿okay? Pero esto se confunde muy fácilmente con el corretaje de propiedades. Y no son lo mismo, ¿ok? Hay una diferencia grande. Si quieres, podemos decir administración al conjunto de todas las actividades que significa arrendar y cuidar de una propiedad. De ahí, desde ese punto de vista, lo podemos tener todo junto en una sola palabra, que sería administración. Pero en estricto rigor, son dos actividades completamente diferentes y me parece mucho que hasta tienen roles tributarios distintos ante servicios impuestos internos. Sin entrar en detalles tributarios, que no es el caso, hay una diferencia en lo que a gestión se refiere, a lo que a cobros, a los que a pagos y cobros de comisiones se refiere, y eso es importante tenerlo en consideración. Eduardo, ¿cuál es esta diferencia fundamental que hay entre administración y corretaje?
Sí. Yo creo que el corretaje de propiedades, el foco principal de una corredora es vender, es decir, tener, vender departamentos. Ese es el objetivo principal. El corretaje está basado en empresas que se dedican a buscar a personas que venden su departamento para realizar toda la tramitación ellos, partiendo desde ponerlo bonito, publicarlo, ofrecerlo, que todas las personas que estén interesadas vayan, entren al departamento, vean la propiedad, posteriormente realicen una oferta, llegan a un acuerdo con el dueño y se realiza todo el proceso de venta de una propiedad. Traspaso, inscripciones, pagos de esta misma propiedad, etcétera, etcétera. Y la administración, como bien decíamos, su foco principal de una administradora es precisamente no vender, es administrar, lograr que el departamento sea uno arrendado por una persona que cumpla con su compromiso de pagar puntualmente el día acordado con el dueño del departamento, que esta persona pague los gastos comunes, que los mantenga al día, que esta persona pague también los servicios básicos, agua, luz, gas, si quiere ponerle internet, que le ponga internet, que lo mantenga todo al día. Ese es el objetivo principalmente de una administración. Las corredoras de propiedad, mira, las empresas de administración ganan una comisión que cobran por el servicio mensualmente. Ellos ganan, dicen, ok, mira, yo por mantenerte este servicio de buscar a la persona, de ingresarla, de preocuparme que pague, etcétera, etcétera, todo lo que resumimos, te cobro un porcentaje del arriendo. ¿Cuánto se mueve hoy día en el mercado? Entre un 7 y un 12% es lo que hemos visto en distintas empresas de administración. ¿Y qué pasa con los corredores? Los corredores ganan un porcentaje del valor de la venta también. Y el porcentaje que gana el corredor de propiedades es una venta, es en base al valor total de la venta. El administrador gana en base al arriendo. Por lo tanto, si yo vendo una casa que cuesta 100 millones de pesos, voy a ganar un porcentaje, un 2% de aquello, 1 o 2 millones de pesos. El administrador va a ganar en base a, no sé, por 300 lucas que se arrenda un departamento. 300 lucas por, pongámosle el 7%, 7 por 3, 21, gana 20 mil pesos. Por lo tanto, los focos de negocio son distintos. La administradora gana por volumen. El corretaje puede, no sé, pues vender una propiedad al mes de 100 millones de pesos y quizás con 2 millones de pesos a mí me alcanza y me sobra que recibo de comisión. Ahora, hay algunos corredores que venden propiedades de 10 mil, 20 mil, 30 mil UF y con eso les sirve muchísimo. Da exactamente lo mismo. El foco de las corredoras va principalmente en la venta, ¿eh? A eso se le llama corretaje. Hay algunas corredoras que arriendan departamentos, también se dedican a eso. Sí, hay algunas corredoras que también incluso se dedican a la administración de departamentos, también. Ahora, para mí, yo creo que pastelero estos pasteles, creo que más me gusta, si yo voy a vender mi departamento, de hecho lo estoy haciendo ahora, estamos vendiendo unos departamentos. Se lo paso a un corredor de propiedades, po. Si es el que tiene la expertise de cómo ubicar a las personas, cómo mostrarlo, qué decir, cómo poner el precio, qué tipo de fotos sacarle. Pero si lo quiero administrar mensualmente mi departamento de inversión, me voy a inclinar, independiente que lo pueda hacer un corredor de propiedades, pero me voy a inclinar por una empresa de administración, porque ellos ganan por volumen. Hay empresas de administración que arriendan 20 mil, 25 mil, 5 mil, 2 mil. Entonces imagínate, claro, ellos como ganan por volumen tienen que meter hartos departamentos en esto. Entonces ahí está el negocio totalmente distinto. ¿Es uno mejor que el otro? Para mí son dos negocios basados en las propiedades de distinta forma. No puedo decir que una corredora es mejor que una empresa de administración, ni tampoco que una empresa de administración es mejor que una corredora de propiedades. Pastelero a tus pasteles. Creo que pues si me tengo que ir por el lado del arriendo, me inclino totalmente a una administradora y si me quiero ir por el lado de la venta, me inclino totalmente por una corredora de propiedades. Ese es como el resumen que podríamos hacer con respecto a las diferencias entre dos tipos de empresas que son muy fácil confundir los roles. Si yo le paso un departamento para la venta a una empresa de administración, no me va a ir bien. Y si le paso un departamento para que me lo administre a una corredora que se dedica fuertemente, su foco son las ventas, tampoco te va a ir bien. Así que ese es como el objetivo. Ahora, la pregunta de cajón, pues, Ignacio. ¿Por qué deberíamos contratar una empresa de administración, ¿cómo se llama? Y de corretaje. Más de corretaje, yo creo que ya ya lo analicé en la pregunta anterior. Ahora, si lo miramos con ojos de inversionista, ¿por qué debería yo contratar una empresa de administración? ¿Qué dolor me podría solucionar, Ignacio, en el momento de planificar mi estrategia de inversión?
Bueno, a ver, yo algo de experiencia tengo en esto. Me ha tocado hacer varios ajustes. Recientemente me cambié de empresa de administración. He tenido cambio de arrendatario. He hecho locuras como, por ejemplo, cambiar de empresa de administración conjuntamente con cambio de arrendatario. ¿Sí? Porque el cambio de arrendatario se produjo cuando él me avisó que quería, bueno, ellos avisan, ¿no es cierto?, a la empresa de administración que querían cambiar de dar término al contrato y, consecuentemente, nos ponemos en la búsqueda de un nuevo arrendatario, inquilino. Imagínate hacer esto y al mismo tiempo cambiar de administración. Se produce una serie de cosas que no las recomiendo a nadie hacer. Y yo tuve ese problema y, para colmo, lo cambié de todos los departamentos y ahí, bueno, dos o tres dólares de cabeza, algo leve. Entonces, algunos elementos que debe tener en consideración a la hora de contratar una empresa de administración es la especialización que estaba diciendo Eduardo. ¿Sí? Es muy importante que la empresa tenga un grado de especialización elevado. Es decir, tú lo puedes contratar, lo puedes administrar tú mismo. Lo puedes administrar tú mismo. O sea, yo lo he hecho. Le digo al conserje, oiga, cuando llega alguien preguntando por un departamento, el mío está disponible, le vale, me avisa cualquier cosa, aquí está mi celular, se lo paso. Ahí arreglamos alguna cosita. Lo he hecho así. Me ha funcionado. He tenido suerte. Hoy en día no quiero dejar a la suerte algo tan importante como mi activo inmobiliario, el activo que quiero dejar para, si me muero, le llegue renta a mi hijo, y si es que no me muero, yo poder vivir de esa renta, no hoy día, a lo 60, 65 años. Entonces, la pregunta aquí es, Davo, okay, me queda claro, ¿qué debo tener además de la especialización? ¿Y por qué es tan importante? Y esto tiene especial relevancia para la gente de regiones. La gente que vive en regiones, escuchen bien, tienen este problema, que lo voy a decir ahora. Van a encontrar cerca de su casa, cerca de su ciudad, excelentes oportunidades de inversión. Valor metro cuadrado comparado con Santiago, pero una diferencia violenta. Si lo comparas por valor metro cuadrado, sales ganando, lejos.
Sí.
Probablemente, si le agregas la calidad, capaz que ganes también. Porque la terminación es más bonita, de mejor calidad, que te gustan más, así el típico madera con piedra, ¿cachai? Que está tan de moda, lindo. Sobre todo si visitáis la sala de venta, compadre, ahí te vas a enamorar, te van a dar ganas de vivir ahí. Eventualmente te van a dar ganas de hacer un enroque, un trueque. Y si sigues en esa, probablemente te empieces a buscar departamentos más caros, y cada vez más caro, y cada vez más caro, y cada vez más caro, terminando invirtiendo, si es que lo haces, invirtiendo en un departamento que te lleve a hacer locuras con tus finanzas. Me pasó. Me compré un departamento de 4 dormitorios en Las Condes, solamente para estar cerca de la red de contacto. Pero bueno, me estoy desviando tema. El tema es que lo arrendé solo. Después, otros departamentos de una tía, terminé arrendándoselo a través de un corredor de propiedades. Funcionó bastante bien. Pero luego mi madre lo arrendó a través de un corredor de propiedades. Lo arrendó muy bien. Pero después la administración mensual la hacía de forma directa. Entonces, los atrasos en los pagos, la cobranza de los gastos comunes, el cobro de las garantías, viste que de repente se echan a perder cosas, ¿cachai? Se rompe la cañería, man, se rompe
cualquier cosa.
Bueno, se echan a perder cosas, ¿cachai? O sea, pasan cosas, la chapa en la puerta se suelta, no sé, pasan pasan cosas. Y hay veces que son de responsabilidad del inquilino y otras que son de responsabilidad del propietario. Y cuando es del propietario, el propietario cuando compra un departamento tiene ciertas garantías que vienen del, de la constructora, del, no sé, porque el que puso la chapita tiene la garantía, ¿cachai? Un año, dos años, cuatro años, no sé, pues depende del, del producto. El water, ah, el, se quebró el water, se salió el water, ¿cachai? Me pasó.
Sí. A mí me acaba de pasar ahora. Estoy sufriendo un desperfecto con el califón, fíjate.
Entonces, hay ciertas cosas que, como decía recién, que están asociadas a garantías. Entonces, imagínate, tú estás ahí dedicándote a otras cosas. Eres psicólogo, dentista, abogado, cualquier profesión que tienes que estar lidiando con este problema puede transformarse en un dolor de cabeza. Y solamente mencionar eso, o solamente recordarte de que podría existir esa posibilidad, te impide de invertir. Te detiene a invertir. Entonces tienes que considerar de que esta empresa sea capaz de administrar, por más experiencia que tenga, que sea capaz de administrar cerca de donde te vas o en la región, ubicación local, donde vas a invertir. Tercero, cuando digo especialización, tiene que ser especialista en este tipo de propiedades. No me sirve que el tipo viva en Santiago, la empresa sea especializada de muy buen nivel, pero que se dedique a propiedades en lo Barnechea, lo Curro, Chicureo. Sí, pues. No me sirve. El perfil de arrendatario es completamente distinto. No estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy diciendo que es diferente. Las bases de datos son diferentes, la forma de verificar la documentación es diferente, la forma de definir qué arrendatario califica y no califica es diferente. A pesar de que evidentemente existe denominadores comunes, hay un sexto denominador que es el sexto sentido. Pues hay cierto feeling que tiene que tener el corredor y que tiene que además estar padronizado por una empresa de administración. Y ahí me paso al último punto, que fue el que me pasó a mí y que me hizo cambiarme de empresa de administración. Y es la atención que puedes llegar a tener. ¿Sí? Una cosa que me pasa en un ejecutivo de una empresa gigante que tiene miles de clientes, como probablemente te sientes con tu banco. O sea, pues yo tengo cuenta en el banco rojo y en el blanco, y en el banco. ¿Ya? En el rojo y en el azul. ¿Ok? En esos dos. Ah, y también en el verde. En el verde, el ejecutivo ni hablar. O sea,
¿quién es?
Ni hablar. En el rojo, y mi ejecutivo me responde el email y me lo responde pero a velocidad turbo. Cuando llamo por teléfono al box, me atienden al tiro. O sea, es bacán. Pero en el rojo, en el azul, tengo un ejecutivo, pero no es tan diligente. Entonces, ¿con quién me gusta hacer más negocio? ¿Con el banco verde, que para poder que me atiendan tengo que llamar por teléfono, un call center, que no sé cuánto, y que tengo que dar una vuelta, ir al... Y no estoy diciendo que sea malo el banco verde. Estoy diciendo que la atención que yo estoy recibiendo no compatibiliza con lo que yo necesito o quiero. Y para lo que yo quiero y necesito, ¿estoy dispuesto a pagar más o menos? Depende de cada gusto personal.
Claro.
Entonces, tiene que tener la habilidad de atenderme de la forma que yo quiero. O tener la movilidad para ajustarse a lo que yo quiero. Por ejemplo, una empresa demasiado grande, es tan grande que necesita tener una estructura tan rígida para que nadie se le salga de... Porque si se le sale un milímetro, ya la embarra. Target era corta, yo me compré una empresa gigante, que no es mala, a una empresa mediana, con la que tengo mejor relación y me entiendo mejor con mi ejecutivo, son más flexibles, cualquier cosa se escala rápido, no hay que subir 50 niveles para que baje 50 niveles, o sea, no tiene que ir al directorio, compadre, que está como 50 niveles para arriba para que baje, no. Entonces, estos son los elementos básicos que tiene que existir normalmente para elegir una empresa de administración. Resumiendo, muy importante la especialización. Dos, el volumen. Eso está directamente relacionado con la especialización. Y tres, tiene que ser capaz de dedicarse en el sector barrio área en el que estoy invirtiendo. Entonces, si cerca de mi casa no tengo una empresa de administración, esto es crítico en regiones, no tengo una empresa de administración que realmente me pueda administrar de forma eficiente, rigurosa, y cuando digo, mira, cuando digo eficiente no me refiero a que cobre todos los meses. Eso es como el desde. Yo me refiero a que cuando termina el contrato, meses antes, se evalúa el estado en que se encuentra el mercado para ver si es posible aumentar el arriendo o no, más allá del ajuste por inflación. Para que pueda decidir si es que quiero cambiar el arrendatario por uno nuevo. Espérate que se desenfocó la cámara. Si quiero cambiar el arrendatario por uno nuevo o deseo mantener el actual y hacerle una oferta. Entonces los arriendos pasaron de 320 a 350. ¿Qué hago? ¿Busco un nuevo arrendatario y le cobro los 350? ¿O le ofrezco al actual arrendatario quedarse en la propiedad por 330 o 340? Él decidirá. Es un trabajo como cualquier otro que requiere de un cierto nivel de experiencia y especialización. Esa experiencia que he tenido yo, eso es lo que me ha pasado a mí, eso es lo que yo he vivido, y no voy a volver atrás en el sentido de yo ir a buscar el papelito para arrendar y yo buscar y publicar en las redes sociales. Por cierto, ¿saben ustedes de dónde vienen la mayor cantidad de inquilinos hoy en día? Te voy a dar tres posibilidades.
A ver.
Portales de, no sé, portal inmobiliario, no sé, GoPlace, portales. Dos, bases de datos. Bases de datos de los corredores, de no sé qué. Y tres, redes sociales. Hagan su apuesta. Pasemos a la siguiente pregunta y ya les respondo. Hagan su apuesta y coméntenos qué es lo que les parece a ustedes. Dale. Bueno, el cuánto deben cobrar, de alguna forma Eduardo ya lo dijo. Dijo que aproximadamente entre un 7 y un 12%. ¿De qué depende? O sea, 7 o 12. ¿De qué factores depende? ¿Del tamaño de la propiedad? ¿De la ubicación? ¿Si tenéis los ojos azules, verdes o café? ¿De qué depende? O sea, yo soy más blanco que Eduardo, entonces me cobran más caro a mí.
Yo, en el café. Porque, claro, porque parece fantasma, tiene peligro de muerte.
No, principalmente. Yo tengo la peor calidad de piel. O sea, yo doy una vuelta por la plaza y me quemo un tío rojo.
Como Pancora. Como Pancora. Mira, depende un poquito de los servicios que dé cada empresa de administración. El servicio básico que podemos decir de una administración es buscar una persona que se cobra. Ahí se cobra igual que los corredores. Hay corredores que hacen arriendos. No es el foco, obviamente, de una corredora, pero también lo podemos haber tenido, si conocemos una corredora y a lo mejor arrendamos alguna vez, tenemos una noción. Y cobran lo mismo, fíjate. Cobran el 50% del canon de arriendo al arrendatario y un 50% del canon de arriendo al dueño. Entonces, si sale 300 mil pesos, uno tiene que pagar 150 mil pesos a la corredora y el dueño también le va a pagar 150 mil pesos. Eso es por el corretaje. ¿Ya? Después vienen servicios anexos, ¿ya? Es como el servicio básico. Y obviamente la empresa de administración se hace cargo de todo lo que dijimos, de que el inquilino pague, la luz, el agua, el gas, que pague los gastos comunes. Ahora, por lo general, ¿dónde se están haciendo las diferencias? Es en el momento que paga. Porque una persona o tu arrendatario, ponte tú que tuvo un problema y no te paguen el día 5, que es el día acordado. Y el tipo se atrasa y te pague el día 8, el día 10, el día 12. Y esto a lo mejor se repitió 1, 2 o 3 meses. ¿A ti te puede pegar? Sí, porque tú cuentas con el día específico acordado en el contrato, que esto es muy importante, dejarlo por contrato, para lo más probable que cuando uno arrienda esto y dice, bueno, lo dejo el día 5 porque el 10 tengo que pagar el departamento. Así de simple. Entonces, tengo que pagar el dividendo, a eso me refiero con pagar el departamento. Entonces, hay algunas corredoras que empiezan a subir. Oye, yo te cobro el 8%, el 9%, el 10%, si es que yo te aseguro que el día 5 pague o no pague esta persona, la misma empresa de administración te paga el arriendo. ¿Cuánto es? 300 mil pesos, lo descuento el 7. Ya no le cuento el 7, le voy a descontar el 9, porque ese servicio tiene un costo adicional. Siempre se cobra en porcentaje, para que lo tengan claro, chiquillos. Hay otras personas que dicen, pero a mí, ¿sabes qué? Me gustaría despreocuparme 100%. Que si pasa algo, que si se corta la llave, tener un seguro, a lo mejor, que para que esta persona me cuide. Dicen, ok, ningún problema. Yo te doy otro seguro y que te cubro ese tipo de cosas y te cobro un 2% más. Y así sucesivamente, las empresas de administración están dando, generando servicios aparte de lo básico del corretaje y por eso se cobra un porcentaje, ¿no? Han sacado seguro, ahora están tomando ellas mismas la administración. ¿Por qué? Porque hay una ventaja muy, muy, muy importante que, y que ellos nos dijeron una vez, me decía, un buen arrendatario parte de un buen propietario. Y el buen propietario se dedica a ver cómo el análisis previo que se hace una persona para dejarlo entrar a tu propiedad es fundamental e importante. Y a eso nos referimos muchas veces con el tema de saber elegir a la persona que va a entrar ahí. Como Ignacio lo vio bien, ¿cómo yo perfilo a esta persona? Yo podría dejar, yo podría encontrar un arrendatario para un departamento de, no sé, de 4 dormitorios que se arrendan 2 millones de pesos. Mañana puedo decir, oye, esta persona gana 500 lucas y justo el arriendo sale 500 lucas. Puede. Ojo. Hay exigencias. Tiene aval, sé de dónde saca su de dónde vienen sus ingresos. ¿Cuántas veces superior al canon de arriendo tiene que ser el ingreso? Para que no tengas problemas con retraso ante cualquier situación. Entonces son muchísimos, muchísimos, muchísimos los detalles. Ellos han llegado a un punto de especificación muy, muy importante y en base, esa es como la base, y en base a los servicios anexos que te puedan ofrecer, es como va aumentando el valor del precio. ¿Los puede elegir uno? Sí, uno puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo quiero tomar este el servicio básico de corretaje, más el, no sé, pues quiero un seguro que me decía, oye, que me cubre absolutamente cualquier desperfecto que haya dentro del departamento. Perfecto, un 2% más. Y también quiero que me paguen puntualmente. Pague el compadre o no pague, a mí me da exactamente lo mismo, me pagas tú. Perfecto, un 2% más. Entonces, ese tipo de cositas lo tenemos que ir viendo y lo tenemos que eso pueden decir, oye, ¿me voy por esta empresa? Sí, a lo mejor esta cobra por el mismo servicio, cobra un poco más barato que la otra, también se puede dar, ¿eh? Vamos a ir mirando. Pero principalmente se refiere a eso. Esa es la forma de por qué hay distintas tarifas en algunas empresas, entre una empresa de administración y la otra. Ahora, también es importante.
Esta pregunta es buena, fíjate, qué bueno que el señor director la puso por acá. ¿Con qué tipo de propiedades trabajan estas empresas? Y podría sonar como lógico responder con la mayor cantidad posible. Venga para acá, papá. Si te pasa una propiedad, yo la administro, yo la arriendo. La realidad es que no funciona así. O sea, por ejemplo, un pedicure te va a atender un caro chico con temperatura y fiebre. No se dedican a lo mismo.
No.
Son diferentes tipos de especialización. No estoy comparando, por cierto, un pediatra con un pedicur, pero por favor, no se va a sentir nadie ofendido. El punto que estoy tratando de decir acá es que si yo tengo un departamento, una casa, un terreno en Isla Pascua y lo quiero arrendar a una empresa de administración de Santiago, no le sirve. Te voy a decir que no, mentalmente no te puedo ayudar. No tengo. Por cierto, la respuesta a la pregunta que no. ¿De dónde viene la mayor cantidad hoy día? Héctor nos dice, sí, claro, pues de redes sociales. Sí, de redes sociales. Efectivamente. Yo no tengo empresa de administración, pero cuando he venido aquí, los gerentes, los dueños de esta empresa de administración, que hoy día estoy trabajando para que le interese saber, con Knockit. Knockit. Ahí el señor director la va a colocar aquí en pantalla más ratito. Les puedo mostrar también el software que utilizan para poder controlar, ¿no es cierto?, estas propiedades. Pero sí, tiene redes sociales principalmente. Por lo tanto, hay que tener la red social, los seguidores que... Y los seguidores suficientemente... con suficiente interacción para que se sientan atraídos por este tipo de propiedades. Por lo tanto, nuevamente volvemos a las propiedades de regiones. Vuelvo para atrás con el mismo problema. Si yo soy una empresa de administración que tengo 2.000, 3.000 propiedades en administración, que es una empresa mediana hoy día en Chile, por cierto. Eduardo dijo que esto es por volumen. Una empresa pequeña tendrá, no sé, por 100, 200, 300 departamentos. Una empresa mediana, arriba de los 1.000, menos de 5.000 departamentos, y una empresa grande ya arriba de los 5.000 departamentos. Es más o menos la clasificación que al menos yo tengo de chico, mediano, grande. Por supuesto, para una persona normal, administrar 100 departamentos puede ser una cuestión gigante, ¿ya? Pero bajo los puntos de comparación de los tamaños de empresas que existen, hay empresas que administran 20.000 departamentos, 15.000 departamentos. Por lo tanto, una empresa que administra menos de 5.000 es mediana. ¿Vale? Con eso dicho, tampoco te sirve una propiedad, una mansión de 8 suites, todas matrimoniales, con terminaciones de lujo, en lo curro, tipo la mansión esta de, ¿cómo se llama este millonario que tiene en la familia?
Tipo Farcas.
Tipo Farcas, ¿cachai? O sea, no cualquiera, no te sirve porque tenemos que... Por más que tengan acá bases sociales, no te pueden tomar esa propiedad. Yeah. Las cosas que están en el límite, siempre hay zonas grises, ¿no? Que están como chuta, no es ni chicha ni limona. ¿Será que agarra o no agarra? Claro, los extremos son evidentes. Como que está, lo de la Isla de Pascua y Farca son bastante evidentes, pero y las zonas grises, ¿no? Porque tengo un departamento en Las Condes, ¿me sirve? Bueno, habría que preguntarle si te aceptan porque probablemente el corredor se tiene que movilizar del sector de Santiago Centro, Independencia o San Miguel hacia el sector
tipo Chino Río. Tipo Chino Río.
se tiene que... A mí me hace sentido que te la acepten. En algún minuto le pedí, ¿no es cierto?, a esta empresa de administración, la que tenía 20.000 propiedades, que se llama Asset Plan. Hoy día, insisto, me atiendo con Knockit. Antes me atendía con Asset Plan, que tenía 20.000 departamentos. No me sentí más bienvenido ni a gusto en esa empresa, por lo tanto decidí cambiar. Básicamente esa es la razón para que me cambie. ¿Quiere decir que la empresa sea mala? No. Es una cuestión más bien personal, si te pones a pensar en la última línea. Me siento mejor atendido y mejor respetado en Knockit, por lo tanto me decidí cambiar. Lo que sí me decidí cambiar en un momento que no era el adecuado, eso sí. Pero ya les contaré pues básicamente la resolución de la obra, lo que quiero decir con eso es que no cambian de empresa de administración al mismo tiempo que cambian los arrendatarios. Si te toca cambio de arrendatario, espera que se cambie el arrendatario y luego te cambies de administrador. O antes de que se cambie el arrendatario, te cambias de administrador. Ya, te menciono esto porque es bien complejo, las garantías, que las mantenciones, que tiene que venir el contratista a hacer la mantención y la entrega de llave, es todo un enredo. Ese fue últimamente de los peores errores que he tenido que enfrentar, ha sido tomar esta decisión de cambiar de empresa de administración conjuntamente con cambiar de inquilino. Y me aceptaron, fíjate, mi madre tiene una propiedad en Las Condes. Le pregunté a Asset Plan si la querían administrar y me dijeron que sí, me encantaba. Son tan, claro, es una empresa tan grande, 20.000 propiedades, lógico, tienen capacidad para absorber. Le voy a preguntar a Knockit si también la podrían tomar. La que no me la aceptó fue mi madre, fíjate.
No quiso.
Quiso tratar con su habitual corredora de propiedades y después de que le buscaba el arrendatario, chao. Me quedo con el arrendatario hasta que me diga que se quiere ir. Una vez que me dice que se quiere ir, llamo al corredor de nuevo, le digo, búscame otro nuevo. Así de simple. Y últimamente, fíjate, los arrendó amoblado. Y no por noche, como Airbnb, lo arrendó amoblado. Ellos querían usar el departamento para ellos, ir a Santiago, piquearse ahí, cuando yo fuese a Santiago, quedarme ahí, y el tiempo restante, que esté desocupado el departamento, arrendarlo por Airbnb. Pero la administración del edificio le hizo problema, ellos ya son más viejitos, no quieren atados, que está, yo estaba dispuesto bueno, a darle con todo. De hecho,
a ir a la Corte Suprema.
Sí, de hecho me había conseguido autorización por parte del abogado de la administración y tal, pero al final mis papás no quisieron porque no quisieron tener atados, ¿cachai? Y estar peleando. Bueno, ¿qué te dice eso? Que la renta corta, cambiando tema un poquito, yéndome por las ramas, la renta corta es arrendar por noche, tienes que cuidar de que sea un edificio que tenga una administración, que las cláusulas del... Ay, ¿cómo se llama esta cuestión? De lo... Con el,
¿de qué?
Cuando te entregan el departamento, te pasan las reglas de copropiedad. Que en las reglas de copropiedad, que es estipulado de que sí se puede realizar el arriendo por noche y bajo qué... y cuáles son las reglas que tienen que seguirse por parte del propietario para que eso ocurra. Eso, los que estén en las zonas grises pueden preguntar, les podemos pasar los contactos de la empresa de administración, y los que estén en las zonas extremas, obvio que una empresa de administración no te va a arrendar un departamento de Isla Pascua, y quien se esté preguntando, oye, pero yo vivo en Talca, San Bernardo, bueno, San Bernardo está en Santiago, yo vivo en Talca, vivo en Curicó, vivo en Coquimbo, Arica, y Concepción, bueno, algunas empresas, esta me la preguntaron ayer, Eduardo, esta es buena. Oye, pero yo sé que Asterplan atiende, o me dijeron que atienden en Concepción, en Viña y en La Serena, creo que me dijo la persona. Dije, ah, genial, bacán, fantástico. ¿Pero tienen oficina o tienen online? ¿Cómo funciona exactamente? Porque a diferencia de la compra y venta, que nosotros trabajamos en un mundo digital hoy día, la búsqueda del inquilino y el corretaje, tal vez la administración no, pero el corretaje, tienes que ir físicamente a mostrar la propiedad. Tienes que hacer la entrega de llaves. Coordinar esto de forma digital o online, no estoy diciendo que no se pueda, pero lo veo poco probable, poco viable o ineficiente tal vez. Y puedo estar equivocado, ¿eh? Porque el mundo online, decían que vender propiedades online también era locura. Y aquí estamos vendiendo departamentos online. Sí. De una forma bien particular y bien específica, un tipo de departamento bien específico, no es cualquier propiedad.
Pero, yo bueno, lo veía por eso, Ignacio, me acuerdo que conversaba cuando conversaba con estas empresas de administración, ellos nos decían, sí, nosotros promocionamos reglamento de propiedad, sí. Promocionábamos a esta otra empresa y esta otra empresa nos decía, mira, yo podría abrir más sucursales, pero para ellos tiene un costo. Por lo tanto, si a alguien le va a pasar 1, 2, 5, 10 departamentos, quizás no le dé el costo para arrendar una oficina, contratar a alguien. La forma de promocionarlos es absolutamente online y de eso no hay problema. Pero hay que ir, sacarle las fotitos, subirlas, etcétera, etcétera. Hay un trabajo que sí o sí hay que hacer en terreno. Y muchas veces las empresas, es ahí donde radica la diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro día yo tengo un amigo que vive en Villa Alemana y me decía, no tenía algún contacto porque sabéis que me ha costado un mundo vender mi casa. Quiero vender o arrendar mi casa porque me está saliendo trabajo en Valparaíso, o en Viña, por aquí se está moviendo con trabajo, y Villa Alemana queda aproximadamente por carretera unos 40 kilómetros, perdón, unos 40 minutos, más o menos, 35, 40 minutos de distancia. Entonces me dicen, los tiempos de traslado están siendo demasiado excesivos, sobre todo al rush hour o la hora punta. Pero no he podido encontrar. Claro, le digo yo, la verdad que yo te recomiendo, más allá que yo te recomiende a alguien de acá, buscar un corredor local, que precisamente se dedique a eso, al corretaje, que conozca a la gente, que conozca el tema localmente. Y ahí es donde entramos en la discusión. Estas grandes empresas que tienen gran experiencia en arrendar y arrendarlo rápido, ¿irán a esos puntos? ¿Tomarán una persona? No, de Viña yo voy a mandar una persona para allá para que vea un departamento, para que vea una casa. Entonces es ahí donde, a eso nos referimos cuando pueden haber oportunidades, sí, pero ¿cómo vas a solucionar el problema de la administración? ¿Vas a ser tú? ¿Qué pasa si tú vives en Concepción y encontraste una buena oportunidad en Quilpué? Por ponerte un ejemplo. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y es ahí donde, claro, cuando hay una masa, por ejemplo, si, como funcionamos en comunidad, le podemos decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos lanzamientos, van a haber dos edificios, y esos dos edificios de 100 unidades cada uno, lo vas a tener tú en administración. Lo más probable es que digan, ah, perfecto. Si me pasan 200 departamentos, me da como para abrir una oficina y hacer todo lo que tenga que hacer. Pero si no, es muy difícil que estas grandes empresas se vayan a alguna. Tienen que tener un mínimo de departamentos para que sea viable a ellos abrir una nueva oficina en nuestra ciudad. Ese es el objetivo.
Sí, eso es complejo.
Claro, y ahí es donde viene la, ahí donde se complejiza muchísimo, porque hay gente que dice, oye, propiedades de 1.500 UF, de 2.000 UF, y en ese rango, quizás en Santiago no podamos encontrarlo, quizás lo encontremos en regiones, pero ¿cómo vamos a solucionar esto? Y bueno, y ahí también viene de cajón también el tema de la demanda de arriendo, la demanda de personas que se quieren ir a vivir a ese lugar con la demanda de arriendo que tenemos en una gran capital, ¿sí? La verdad que tiene metro, que tiene muchos servicios, trabajo, ¿sí? La gente se mueve por el trabajo. Para que tú sepas, la decisión de arriendo va por el lugar primero. Te va a dar lo mismo el piso, te da lo mismo para cuando esté, donde esté ubicado el departamento. Lo primero es la ubicación, después la que te acomoda a ti el departamento. O sea, claro, me refiero, si yo vivo con mi hija, necesito un departamento de dos dormitorios. Independientemente no voy a arrendar uno de un dormitorio. Pero lo principal, algo pasa en ese sector que es favorable para ti. Colegio de los niños, un lugar de trabajo, te quiere ir a ir solo, te quiere acercar a la pega, te quiere acercar a la red de tu persona, etcétera, etcétera, etcétera. Razones podemos encontrar muchísimas, pero eso es lo que se enfoca este tipo de cosas. Oye, quiero decir que hay una
cosa más rápido aquí, dos temas que colocó el señor director, que rapidito, prometo que va a ser rápido. ¿Cómo se entregan los departamentos? Esto es importante para la gente que vive lejos de, o que decide invertir lejos de donde vive, ¿ya? Esto es, por eso le doy tanta vuelta a esto, porque es requete importante. Porque la filosofía de bloques digitales es, vive donde quieras, invierte donde sea más rentable. Yo vivo incluso fuera del país, vivo en Brasil. Entonces, ¿cómo yo hago el proceso de entrega de llaves? Tengo que viajar a Santiago para que me pasen las llaves del departamento, y la entrega de llaves, la logística, no es tan fácil. Una vez que tú firmas la escritura y se inscribe en el conservador de bienes raíces, listo, ahora me tienes que entregar las llaves. Sí, pero los departamentos hay que prepararlos. La inmobiliaria tiene que limpiarlo, verle los últimos, que la chapita funcione, que esté todo bien, porque que esté entregable. Y eso demoran una a dos semanas o más. Ya, pues, y eso, esa entrega de llaves tienes que coordinarla. Lo que hice yo, le firmé un mandato a esta empresa de administración y ellos hicieron el proceso de entrega de llaves. Ellos van y miden y hacen el checklist y hacen la entrega. Ellos ven cosas que uno no ve, por cierto. Eso también puede ser interesante. Hay empresas que se dedican solamente a la entrega de llaves. Les pagas un servicio para hacer el proceso de entrega de llaves y esos compadres si te van a pillar cualquier cosa. Te dicen, está pillando todas estas cuestiones. Pero ahí viene un problema porque, si no es cierto, te van a pillar todas estas cuestiones hasta que la empresa, hasta que la inmobiliaria repare todas esas cosas, puede pasar un mes. Y resulta que tú ya pagaste el día, tienes que pagar el dividendo, o si pediste meses de gracia, pierdes meses de arriendo sin tener que pagar el dividendo, lo cual te permite tener una bolsa de plata para enfrentar meses de vacancia. Entonces, ¿cómo enfrentarme a problemas de impago de inquilinos, morosidades, incumplimiento de cualquier tipo de retraso, quedarme sin inquilino porque hay un cambio de administración, como me pasó a mí, que me quise cambiar de empresa de administración al mismo tiempo que tuve un aviso de cambio de propietario, de cambio de arrendatario? Tuve que estar preparado para enfrentarlo. Si llevo mis finanzas al límite y soy incapaz de presentarme ni siquiera con un mes, bueno, soy capaz de aguantar. Pues, yo aguanto dos, tres, cuatro, seis meses en cada una de mis propiedades. Por lo tanto, me puedo dar el lujo de equivocarme. Entonces, una de las formas de evitar tener problemas con los arrendatarios es poder tener ese poder de negociación, decirle no. no te lo voy a rentar a ti. Prefiero esperar 2 semanas más hasta encontrar el arrendatario correcto. No es la desesperación de que el primer one que llegue se lo tengo que arrendar, porque si no, no puedo pagar el dividendo. Entonces, un buen arrendatario también nace un buen propietario. Esto es importante destacar. O sea, si es que yo contraté un servicio de corretaje y la empresa de corretaje me tomó el contrato y después se olvidó y pasaron 2 meses y todavía no me lo arrienda, son 2 factores. Primero, tengo que estar preparado para enfrentar esa situación, financieramente hablando. 2, tengo que verificar si estoy cobrando muy caro, a lo mejor estoy con precios por fuera de mercado.
Sí.
Entonces, si yo me estoy demorando 2-3 meses en arrendarlo y la empresa de administración está haciendo su pega, bueno, la está haciendo más o menos porque no te está recomendando bajar el precio. Y si tú eres porfiado en que el precio tiene que ser este, te sale mucho más caro 1 mes sin arrendatario que bajar el precio del arriendo. Después, más adelante, ves cómo compensáis la diferencia. La última que hice, Eduardo, no te testa. Esta es la última que hice. Como estaba demorado el tema del arriendo, normalmente yo me demoraba, no sé, 8 días, 15 días a lo sumo. O sea, se publicaba y a los 2 días ya tenía 5 candidatos. Entonces demoráis 5 días más en revisar documentación, 3 días o 4 días más en la entrega, 15 días estaba arrendado. 1 mes, cuando mucho. Y ahora me pasó más porque se demoraron 2 semanas que el contratista llegue, que no sé cuánto, que la entrega de llaves, que cambio mando, bueno, entre una empresa y la otra, bueno, pasó 1 mes, después pasó 1 mes y medio, y empezamos con el atraso. ¿Okay? Dolor de cabeza. Entonces necesitaba arrendar rápido, y para esto, arrendar barato. ¿Cierto? ¿Y cómo aumento el precio del arriendo? Y se me ocurrió lo siguiente. ¿No? Me recomendaron no hacerlo, pero yo por feo lo hice igual. ¿Qué cosa más extraña?
¿Qué cosa más extraña?
Conejillo de India. Si alguien quiere arriesgarse a lo que hice yo, esta es una idea. Es una idea. Vale. Le dije lo siguiente. Le dije, hay multas por término de contrato anticipado, ¿cierto? Sí, claro, hay multas por término de contrato anticipado. Vamos a eliminar esa multa. No se puede porque no sé cuánto, porque política en la empresa no se puede. Ok, hagamos una reducción de la multa. Bajémosla a la mitad, bajémosla al 80%. Y esta es la promoción. ¿Sí? En el fondo es, ven, si no puedes seguir pagar, ándate. No hay problema. No tenés una multa tan alta. Entonces las barreras de entrada las intento bajar, pero al mismo tiempo yo también tengo una forma de cambiar de arrendatario si es que encuentro un arrendatario mejor y más, que esté dispuesto a pagar más caro. Porque la multa que yo voy a tener por hacer cambio de arrendatario es mucho más baja y me da un poder de negociación más alta. Quizás no hoy día, pero en 6 meses más sí. ¿Me explico?
Son truquillos. Ya tenés calma para encontrar a esa persona.
Podría pasar también que se mete una persona y a los 2 meses se me va y tengo que pagar de nuevo para buscar una persona y después se me va de nuevo. Y me podría pasar. Sí. Son riesgos que uno tiene que tomar la decisión de tomar o no. Sí. Oye, estamos súper pasados la hora, Eduardo.
Sí, vamos.
Un par de preguntas, pero no antes de contarle los siguientes juguetes con los que hemos estado trabajando. Bueno, para quien está acá, les cuento un secretito. Mañana, jueves, vamos a hacer un lanzamiento relámpago de una propiedad de entrega futura. Muchos nos dijeron que hemos estado lanzando puras entregas inmediatas. Aquí pueden pedir su reunión de análisis, la garantía, y básicamente el link es brokersdigitales.com/relámpago. Comenzó a aparecer acá de bajito. Y la otro juguetito que les quiero mostrar en algo que estamos trabajando probablemente para las próximas 24-48 horas va a salir al aire. Las voy a mostrar todas mis pantallas, no importa que se vayan infinito. Aquí es esta. Entonces, vamos a crear un viaje, un recorrido, una ruta, así lo hemos llamado, ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria, ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria en 10 pasos. ¿Sí? Entonces, cada paso lo hemos diseñado milimétricamente para que vayan pasando y avanzando hasta llegar a su meta, a su objetivo, que es la firma de una promesa de compra-venta, o la entrega de llaves de su departamento. Entonces, con eso dicho, quédense atentos los próximos días porque va a estar bien entretenido. Cada etapa, ¿no es cierto?, tiene sus instrucciones, comenzáis a jugar. En este caso hay un videíto que te explica cómo se juega y te va contando, no sé, con las diferentes actividades, aquí tienes que agendarlo. aquí por un ranking, ¿cachai? Obviamente aquí estamos todavía en una fase de testeo. Hay un ranking, cada vez que pasas una etapa ganáis moneda, esas monedas te permiten ir a cobrar premios. Hay premios desde descuentos en el amoblado fiscal, descuentos en algunos servicios, descuentos en los precios de los departamentos, más cuotas para pagar el pie, reuniones con Eduardo, con Francisco, conmigo, con Rematán, con la empresa Nokia, con este, con el oeste, con todo lo demás, y tú vas comprando con estas moneditas, esas cosas, ¿ya? Es un juego, lo vamos a pasar bien, poder tener, ganar monedas, poder tener referido, invitas a alguien a jugar contigo, es un juego. ¿Sí? Se nos ocurrió, se me ocurrió a mí, y vamos a ver si es que
resulta.
Y lo hacemos entretenido esto de la inversión inmobiliaria, yo creo que sí va a estar entretenido.
De que lo vamos a pasar bien, lo vamos a pasar bien. Eso, vamos a jugar, nos vamos a entretener, aprender haciendo, como dicen los scouts, y aprender jugando como lo hacen los niños pequeños en la sala cuna. Y en el pre-group, en el pre-kinder y todo eso. Y el kinder también. Oye, pasemos a preguntitas. Aquí hay un par de preguntitas que tenemos. Por ejemplo, Álvaro nos dice, oigan, me falta un año para terminar de pagar el pie. Estoy viendo sus lives para poder entender qué es lo que tengo que hacer posteriormente. Súper buena, es decir, tremenda forma de ir aprendiendo durante el proceso. Muchas veces me dicen la gente, oye, durante el proceso de cuando yo compro a futuro, sobre todo, porque la gente que compra entrega inmediata prácticamente firma la promesa de compra-venta y seguimos en contacto. Oye, anda a hacer esto, tenés que hacer esto, estamos acá. Pero la gente que compra a futuro me dice, oye, yo empecé a pagar el pie, y no supe más de usted en ese sentido. O sea, ¿qué hago? Claro, tú me dijiste que me iba a acompañar. Bueno, esta es la forma de hacerlo. Esta es la forma, es seguir aprendiendo. Y si tenéis dudas, Álvaro, genera una reunión con algún analista, precisamente, para decir, por ponerte un ejemplo, hoy estoy pensando en comprarme un auto, hoy estoy pensando en cambiarme trabajo. ¿Me afectará si me cambio trabajo al momento que me entreguen el departamento? Y la analista te va a decir, ¿cuándo te lo entregan? ¿En 2 meses más? No se te ocurra. No es buena idea. Uy, no, me lo entregan en un año más todavía. ¿Y es por más plata? Sí, dale, juega. ¿Cachai? Oye, quiero pedir un crédito consumo. Chuta, a ver, ¿para qué? ¿Qué quería hacer? No, mira, se me ocurre hacer esto, otro. ¿A cuántas cuotas? ¿Cuánto falta para la entrega del departamento? 18 meses. Ya, pues pídelo a 12. No se debe ocurrir pedirlo a 48, no se debe ocurrir pedirlo a 24. Entonces ese tipo de cosas es importante y es una de las cosas que hay que ir haciendo. No te estoy diciendo quizás que no veáis todos los días o que delante a las 8 con 18 puntos va a estar ahí. Lo puedes ir viendo, puedes ir analizando temas de tu interés. En la página web está separado. IVA, financiamiento, ¿cómo se llama? Administración. También, entonces, esa es una de las formas. Te felicito, Álvaro, que te vayas preparando. Nuestros canales están abiertos, nuestras asesoras también, para poder ayudarlo en todo lo que ustedes necesiten.
Héctor, tomé nota. Aquí Héctor nos dice, oye, por si acaso, cuando están haciendo su perfil, no aparece la región del Ñuble. Tome nota, fíjate, de tu observación para cuando llegue de vacaciones la persona que nos ayuda con lo que es los desarrollos.
Claro. Ah, mira. Chillán está en la región del Biobío y no está en la octava y no en la séptima, si no me equivoco, está Chillán.
Lo vamos a revisar. Gracias por el pitazo. Dale. Para que no sepa, cuando tú haces una reunión de análisis, después te pide. De pronto podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, da lo mismo. Te pide avanzar a crear tu perfil, en el fondo, para que llegues a la reunión con tu perfil armado, inclusive si quieres subir los documentos para tener el respaldo de la renta. Porque hay mucha gente que dice, no, yo gano 1,5 millones. Eso sí, pues eso es lo que dicen en la liquidación de sueldos, pero hay unos descuentos asquerosos que se aplican a la empresa, que en realidad...
De hecho, Ignacio, y un tema que lo hemos analizado con los inversionistas, no estamos aprobando, sobre todo para cuando hay lanzamientos, no estamos realizando aprobaciones si no es con respaldo, porque nos pasaba precisamente eso. Diferencias enormes en lo que uno dice con lo que realmente es. Hay personas que se equivocan en error, que no hay problema que te equivoques, pero hay que verlo. Nos dicen, no, yo gano 1,5 millones, pero 1,5 millones bruto. no 1,5 millones después de los descuentos legales que hay que hacer. Nos aparecen de repente algunas cositas en las liquidaciones de sueldo, créditos que no lo tenía presupuestado y te influyen realmente en tu capacidad crediticia. Entonces, es muy importante llenar el formulario y es importantísimo la documentación. Qué buen punto ahí para tocarlo rápidamente.
Roberto Díaz nos pregunta, hola, Broker Digital, ¿las vacancias han aumentado? Mi hermana pasó a capitalizarme en el departamento de Estación Central, Tormasotti, y aún no se encuentran arrendatarios. La ubicación se ofrece a precio mercado. Éxitos. Roberto, sí, claro, el arriendo a nivel nacional tiene un comportamiento, a nivel regional otro, a nivel país, a nivel ciudad, a nivel comuna, y luego vamos a los barrios. ¿Ok? Entonces, Toro Mazotti efectivamente está muy cerquita, de hecho, de un edificio donde yo tengo departamentos. Y efectivamente en ese cuadrante se entregaron muchísimos edificios, sobre todo muchos edificios de renta residencial. Estación Central tiene muchísima demanda de arriendo, mucha. Pero esto es oferta-demanda. Es decir, durante un periodo, mira, en economía es lo que le llaman un shock transitorio versus un shock permanente. Shock transitorio, aguanta. Shock permanente, ajusta. En el caso tuyo, que tu hermana se cambió, independiente si es capitalizarme rent, no, que asset plan, al final de cuentas va a ser lo mismo. Quizás en una empresa u otra te pueden recomendar mejor, atender mejor, como es mi caso. Lo que yo haría en tu caso es, no lo arrendaría a valor de mercado, lo arrendaría por debajo del precio de mercado, pero no a un 50% por debajo. Un 5, un 10, de repente 10 lucas de diferencia hacen que se arriende más rápido. Es decir, lo que tú necesitas encontrar es que a una persona que le interese vivir en esa ubicación, decida por tu departamento primero, antes que el resto. Y eso es generalmente por precio. Por cierto, tenés que asegurarte que tu departamento, Toro Mazotti, esté impecable. Tiene que estar impecable. A la hora que el departamento está sucio, está mal mantenido, etc., obviamente que pasa el último en la lista. Aunque lo tengáis más barato. Aunque lo tengáis a precio mercado. Entonces, como te decía recién, un mes sin arrendatario es mucho más costoso que bajar las 10 lucas. Te demoráis 18 meses en recuperar un mes de arriendo, si el arriendo son, no sé, 300 lucas. Oye, eso. Jorge Aguirre. Jorge, estuvimos viendo tu caso recién aquí por interno. Eduardo te va a llamar. Ahora, ¿cómo protegerse ante incumplimientos, sea quien sea, que incumple? O, como me pasó a mí, me equivoqué yo. Tenés que estar dispuesto a aguantar. Es no llevar las finanzas al límite. Entonces, si alguien acá está queriendo invertir en departamento y le prometen cosas que después existe la posibilidad de que no se cumplan y al incumplirse te hacen quebrar, es mucho riesgo para ti. Y lo segundo que tienes que ver es a quién le creo. ¿Le creo a la inmobiliaria que va a cumplir? ¿Le creo a brokers digitales que va a cumplir? Si la respuesta es no, no le creo. No. Ahora, tu caso es más complejo. Jorge te va a llamar Eduardo para ver la particularidad tuya.
Uh-huh. Así es. ¿Qué más? Aquí dice. Acá está. Dice, Antonio, dice, hola, con respecto al arriendo garantizado que ofrecen, ¿cómo calculan ese valor? Ya mira, el arriendo garantizado, cómo lo ofrecen las inmobiliarias, precisamente se calcula comparando propiedades dentro del sector donde se lanza con las mismas características de la tuya. Por ejemplo, no puedo comparar el valor de un arriendo de un departamento con 30 años de antigüedad con un departamento nuevo. No puedo comparar el valor de arriendo de un departamento con terraza, con otro sin terraza, la cantidad de metros cuadrados, etcétera, etcétera, los beneficios que tienen las bondades del edificio, etcétera, etcétera. Hay que tratar de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿ya? Entonces, eso es más o menos cómo se calcula. Se hace un estudio ahí diferente con portales que ofrecen este tipo de cosas y se llega a un punto específico con el valor, de la, el valor del arriendo. ¿Ya? Eso es más o menos como lo hacen las inmobiliarias, pero tienen algunas proyecciones, hay que proyectar un poquitito cuando es entrega futura, cuando es entrega inmediata es bastante más fácil porque es lo que está pasando en el momento. ¿Ya? Si yo me entregan el departamento a un 18 meses más, debería ver a cuánto se arrienda hoy día y proyectarlo, subirle un porcentaje mayor, mínimo, no sé, la UF, perdón, la inflación más UF más un 2% anual, ¿no? Entonces ahí también puedo hacer una proyección en cuánto va a estar ese arriendo al momento de que me chequen el departamento. No, sería un error compararlo con los números de ahora y no hacer esa proyección. Entonces por eso te digo, hay distintas formas de ver eso. Pero por ahí va.
Bien, aquí nos preguntan, señor director, no sé si puede buscar alguna pregunta de Instagram, si hubiera o no, ahí lo dejo responder. Chela Parte, no sé, ¿sería entrete un live de un debate de inversiones inmobiliarias con otros brokers u otras empresas de brokeraje? Chelo, la idea es muy buena, fíjate. Lo hicimos en 2020, Eduardo, no sé si te acuerdas que invitábamos de repente a algunos, sí, algunos artistas, colegas nuestros.
Podríamos hacerlo igual.
Lo hemos hecho con otros brokers, pero no lo hemos hecho con otras empresas. Bueno, depende cómo lo quieras mirar, porque en el fondo quienes invitamos fue a Ricardo Guzmán, un rockstar de las ventas de Capitalizarme. Invitamos a Marcel Muñoz, también uno de los socios comerciales más importantes dentro del mundo de Capitalizarme. En el pasado, en el 2020, invitamos a...
¿Quién más invitamos?
Invitamos a Francisco Ackerman.
Dos años y medio
que no lo invitamos, fíjate. Lo podríamos volver a invitar. A quien le hice mentoría fue recientemente a la Romina Capetillo. Le ayudé con sus lanzamientos recientemente, el año pasado y a inicio de este año. A Marcelo también le ayudé. Los podríamos traer. Pero si me das una idea de quién te gustaría... De pronto lo podemos traer.
O a lo mejor inmobiliarias también podríamos traer, pero también es un tema. Conocer a la inmobiliaria. Yo creo que, no sé si les interesa, a mí siempre me ha llamado la atención el cómo es el proceso de elección de un departamento, de un edificio. ¿Qué hay que hacer o cómo lo proyectan ellos? O decir, mira, voy a comprar un terreno ahí que está barato. Y después construyo lo que pueda construir. ¿Será tan así? ¿O cuáles son las proyecciones, por ejemplo? No sé si les interesa saber eso. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo afrontaron la crisis? Ayer conversaba con gente de cómo con unos amigos que son corredores, fíjate, me preguntaban, oye, están saliendo noticias en el diario financiero de que va a mejorar esto el próximo año, de que ya están mejorando las tasas. ¿Cómo lo ven ustedes? También quizás sería interesante traer a personas.
De hecho, la idea es muy buena de intensificar eso, fíjate.
Sí, una vez tuvimos, acuérdate de una persona, ¿te acuerdas que invitamos a un amigo que es un alto ejecutivo de un banco también, para ver cómo ellos
lo ven? Me acuerdo. Oye,
también vamos, mutuarias podríamos traer también, bueno, Saeta viene siempre y nos indica cómo es el proceso de las mutuarias, cómo es el proceso de obtener un crédito hipotecario, viene Rematain también, cómo hacen ellos el proceso también de el amoblado, también viene, bueno, Juan Pablo con el IVA, damos hasta masterclass con respecto a eso, pero mira, ahí hay unas ideas buenas de personas para ir trayendo, y si ustedes quieren venir a alguien, porque me he encontrado entre nuestros inversionistas, gerentes, jueces, abogados, doctores y personas, constructores, fíjate, arquitectos, también,
profesores,
geólogos, la otra vez un geólogo me dice, ¿cómo está este tema del estudio suelo? ¿Cómo se le importa? Obviamente, vos eres geólogo.
Si eres geólogo, le interesa. Mándame el estudio suelo.
Y se lo mandamos. Señora de inmobiliaria, manda el estudio suelo. Tome, ahí está. Ahí está el estudio suelo. Yo le eché una leída, era un PDF. No tenía ni la menor idea, pero el compadre está quedó feliz. Ahí me dijo, bien hecho, voy por eso. Entonces, por ahí va, que bueno sería así, participar y traer gente para que nos den algunas algunas visiones, ¿eh?, que nos ayuden a entender un poquito más de este mundo tan bello que es la inversión inmobiliaria.
Hemos aprendido mucho de las cosas que hemos hecho bien y hemos aprendido muchísimo más de las cosas que hemos hecho mal. Es por eso que es importante aprender de los errores e ir mejorando en el tiempo. Mira, yo escuché una frase muy buena. Si yo no tengo vergüenza de mí mismo, del pasado, es porque no he progresado.
No, mira, me gustó, fíjate. La aplicamos, hay que aplicarla. Pero está bonita, ¿sí? Está bonita.
De repente miro para atrás, man, y dije,
no, ¿en serio me mandé esa cagadita?
Puta madre, dije yo. Ahora entiendo por qué. Estoy separado.
Tal cual. Ya, muchachos, oye, son las ya 9:28. Es momento de iniciar todas nuestras actividades. Los dejamos en libertad de acción. Nosotros continuamos con nuestras reuniones y los dejamos invitados mañana a otro programa más de Inversionista Digital 818. Y para algunos, Ignacio, vamos a tener un lanzamiento especial, chiquitito, pequeñito, mañana. Más exclusivo, más que chiquitito, pequeñito, pues no importa, da exactamente lo mismo. Pero más exclusivo, hablo un poquito de eso. ¿Y dónde entran, Ignacio? Aquí el link.
¿Dónde entran aquí? Pues brokerdigital.com/relámpago aquí.
Ahí está pasando, chiquillos. Así que lo esperamos mañana a las 7 de la tarde para que ingresen a ese lanzamiento que tenemos preparado, una oferta bastante, bastante interesante de inversión. Proyecto lanzamiento futuro, que ojo, en el mercado hoy día hay muy poquitos. Avanzamos, nos vemos mañana entonces. Un abrazo grande, que estén bien. Chau, chau.
Chau.